Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En Cantabria fuma aproximadamente el 20% de la población. El cáncer de pulmón es el cuarto de mayor incidencia en la comunidad, un cáncer que tiene una tasa de supervivencia del 21% a 5 años. Son datos suficientes como para pensar si son necesarias o no nuevas restricciones, por mucho que algunas de ellas no nos gusten. Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa, estás escuchando Herrera en COPE. El doctor Carlos Amado es neumólogo. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Bueno, las restricciones, la ampliación de las restricciones, doctor, de momento parece que se quedan encima de la mesa, pero con estos datos y algún otro, ¿serían necesarias más restricciones?
Sí, bueno, yo creo que se quedan sobre la mesa de momento. Falta otra reunión, un poco de la comisión que se tiene que encargar de mover el plan integral de prevención del tabaquismo y yo creo que se va a llevar a cabo, pues con algunos pequeños matices dependiendo de la comunidad autónoma en la que estén y dependiendo de cómo las apliquen las comunidades autónomas. Y desde luego que son muy, muy necesarias.
De estas medidas, doctor, de las que más hemos hablado los medios ha sido la de prohibir en las terrazas de los bares. ¿Tan importante puede ser dar este paso?
Sí, es importante. En nuestro país uno de los grandes problemas que tenemos es el tabaquismo pasivo. Hizo referencia a la ministra ayer a que se producen unas 50.000 muertes anuales en nuestro país por el tabaco. De esas muertes atribuibles al tabaquismo pasivo serían alrededor de 20.000. Y en nuestro país todavía hay muchas medidas que no se han adoptado y que pueden ser muy útiles para prevenir esta mortalidad atribuible al tabaquismo pasivo. Una de las medidas es prohibir fumar en terrazas, pero bueno, también se habla de prohibir en otras zonas como las playas, como las paradas de autobús, como las piscinas públicas, establecer una normativa específica para todo el territorio, por ejemplo, para fumar en centros deportivos. Y este tipo de medidas sí que pueden ayudar, por un lado, a evitar la exposición a tabaquismo pasivo, pues sobre todo a personas que puedan sufrir de forma específica el efecto del tabaquismo pasivo, y además ayudan a otra cosa, que es a desnormalizar el consumo de tabaco. Es decir, tú si eres, por ejemplo, un menor que se puede... que puede ser influenciado por la exposición a humo de tabaco a la hora de empezar a fumar, pues es muy importante evitar que los menores vean como normal que la gente esté fumando en cualquier lado.
Hablando de menores, doctor, otro de los caballos de batalla empieza a ser lo de los vapeadores, que se pueden encontrar ya en cualquier esquina y en muchos casos sin ningún control.
Sí, yo creo que es otro de los motivos por los cuales esta ley es muy importante. Hasta una de cada cuatro personas de 12 a 13 años ha aprobado un vapeador a día de hoy. Hemos visto que hay gente que le está regalando vapeadores a menores. Y de hecho, en los últimos estudios poblacionales que hemos hecho a nivel nacional, por ejemplo, los estudios edades, que son estudios muy famosos a nivel incluso internacional, para entender un poco cómo se comporta la población en cuanto al consumo de tabaco, vemos que la tendencia hasta hace no mucho era que bajase la incidencia de consumo en la población joven y está volviendo a subir el consumo de tabaco o de productos potencialmente liberadores de nicotina en la población joven. La incidencia de esto realmente es alarmante. Y una nueva ley ayudaría mucho a tener bien legislado pues dónde se puede vender, cómo se puede vender y quién puede acceder realmente a este tipo de productos.
Más allá de esa legislación, doctor, ¿cómo hacer entender a los más jóvenes esto de los vapeadores? Porque cuando les preguntan, ellos mismos dicen que no, que lo de vapear es precisamente para sustituir el fumar.
Sí, claro. Eso es un poco lo que se vendió al principio. Yo creo que incluso la comunidad sanitaria, inicialmente cuando salieron los famosos cigarrillos electrónicos, llegó un poco tarde, porque la propia comunidad sanitaria pensaba que podía servir precisamente para eso. Pero lo que nos dicen los datos actuales es que es todo lo contrario. La puerta de entrada al consumo ya de tabaco en forma de cigarrillo tradicional o incluso la puerta de entrada al consumo de otras drogas que, bueno, que pueden ser ilegales en nuestro país, como la marihuana o incluso la cocaína o drogas más duras, es en muchos casos el cigarrillo electrónico. Entonces, a día de hoy se sabe que, bueno, simplemente por el hecho de que aumenta el riesgo de luego consumir otro tipo de sustancias puede ser peligroso, y el propio cigarrillo electrónico sabemos a día de hoy que produce enfermedades, ¿vale? Que produce enfermedades específicas, produce un subtipo de neumonía por consumo excesivo de cigarrillo electrónico, que es una entidad propia que se llama EVALI, que ha habido varios casos a nivel mundial. Y es más, tenemos a día de hoy datos de que generan enfermedades que son muy parecidas a las que genera el tabaquismo. El problema es que a día de hoy no tenemos datos reales, de poblaciones reales, porque todavía no tenemos una población tan alta de fumadores de cigarrillo electrónico, ni que ha fumado tantos años como para producir ya lesiones especialmente crónicas. Pero dentro de unos años seguramente ya tengamos más datos. Inicialmente sabemos probablemente que produzca placas de ateroma, que ayude a la formación de placas de ateroma, que favorezca la aparición de cáncer en distintas zonas del cuerpo, incluso que favorezca la aparición de enfermedades respiratorias. Así que, bueno, es muy importante concienciar a la gente y tener un programa educacional de la población general para que sepa esto.
Este puede ser, doctor, el caballo de batalla, porque yo le estoy escuchando y me vengo abajo. No se me ocurre coger un vapeador ni mucho menos un cigarrillo pensando en lo que me puede pasar. Pero parece que es un mensaje que no llega a los más jóvenes, por lo menos en una determinada franja de edad.
Pues sí, desde luego que la educación sanitaria es muy importante para cualquier tipo de adicción. Y yo creo que en esto, ya digo, empezamos tarde, porque el mensaje inicial que se dio e incluso el mensaje que dan a veces algunas comunidades científicas, pues es muy erróneo con los datos que tenemos ahora. Así que, bueno, su labor es muy importante a la hora de concienciar a la gente, y la nuestra también.
Subir el precio del tabaco, incluso prohibir fumar dentro del vehículo particular cuando haya menores, quizás esto choque un poquito con el derecho privado a hacer lo que uno quiera dentro de un vehículo privado, pero también sería buena medida llegar hasta ese punto.
Bueno, ese punto, el tema del vehículo privado tiene varias implicaciones que pueden afectar a personas que no son uno mismo. Yo creo que a los menores hay que protegerlos de la mejor forma posible y, por supuesto, si hay un menor dentro del vehículo, fumar ya tendría que salir del propio adulto que está con ellos, es especialmente nocivo. El tabaquismo pasivo afecta de forma especialmente perjudicial a los menores. Aumenta la incidencia, por ejemplo, de asma. Aumenta la incidencia de otitis y, aparte de ser un factor de riesgo para que el propio menor acabe siendo un fumador. Así que legislarlo, en cierta forma, me parece una forma de proteger a los menores. Y luego también el fumar mientras uno conduce puede provocar accidentes de tráfico, y esto está estudiado y está descrito. Por lo tanto, serían medidas preventivas para proteger a otras personas. No atañe solo a la privacidad individual, que yo creo que en esto no se mete para nada la ley en situaciones individuales en las que no puede hacer daño a nadie uno, pero en esas situaciones precisamente pueden ser perjudiciales para otros, y por eso creo que hay que legislarlas.
Bueno, pues oído, si ahora mismo estás escuchándonos en el coche y estás a punto de encenderte un cigarrillo, mejor no lo hagas. Doctor Carlos Amado, neumólogo, gracias por estos minutos en Herrera en COPE. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Estamos a puntito de llegar a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
Con la B. Web con el mayor stock de vehículos de ocasión.
Blendio.es.
9 letras. Grupo en el que encontrarás coches de segunda mano con la mejor garantía.
Blendio.es.
Gangas, chollos, oportunidades.
Blendio.es.
¿Dónde te vas a comprar tu próximo coche?
Blendio, Blendio, Blendio.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y media a las 12, en este momento sabes que te resumimos lo que está siendo noticia en Cantabria y que lo solemos hacer además de la mano de Panadería Torre y Gómez Pan, no con la boca llena, con la magdalena, porque sería imposible, pero sí con la recomendación de que puedas, por ejemplo, disfrutar del viernes pegándote un desayuno tipo brunch, preparando un desayuno especial de cara al fin de semana. ¿Por qué no hacerlo desayunando una rica tostada de pan con aceite y tomate o una con aguacate y salmón ahumado? Elijas lo que elijas, hazlo con una tostada de pan de Panadería Torre y Gómez Pan, porque allí vas a encontrar el mejor pan que te puedas meter entre pecho y espalda. Tienen 5 tiendas, abastecen a un montón de negocios de hostelería en Cantabria que saben dónde está lo bueno. Puedes encontrarlos en Eras, Astillero, Maliaño y Santander, tanto en la calle Santa Lucía como en el Mercado de la Esperanza. Nogueira Pi, buenos días.
Buenos días, me encanta que me refieras siempre hablando de comida. O sea, es algo...
Sí, te gusta.
Sí, sobre todo porque me pones los dientes largos y ahora me estoy imaginando esa tosta. Yo de aguacate no, o sea, el aguacate no es algo que a mí me llame mucho la atención. Prefiero con
y
aceite
rico.
Y el aceite de oliva.
También, pero el
aceite
aguacate es sano y rico. Además, el aguacate sacía más, con lo cual te quita antes la sensación de
a
hambre
ver, que sé
y
que
te
sacia
hace
más,
comer
pero
menos.
Es verdad que está frío, lo probé en una dieta
bueno,
y no me
Bueno, tienes
que
tomarlo
ha...
frío, tú lo dejas fuera de la nevera
igual,
a temperatura
frío,
ambiente
o sea,
y no...
no. No me vas a comer.
Bueno, no vamos a discutir sobre estos temas. Vamos a ver qué nos trae la actualidad de este viernes.
Pues preferiría discutir de esos temas que hablar de la actualidad que nos trae.
Bueno, hay algún titular que llama la atención, ¿eh?
Sí, mira, ha sido desarticulada. Una organización de trata para la explotación sexual estaba sentada en Torrelavega y actuaba en varias comunidades autónomas, como Valladolid, como Madrid, también estaban en Avilés. Ha liberado a 5 víctimas de un entramado criminal, como te digo, asentado en Torrelavega. Eran mujeres de origen latinoamericano y para su explotación sexual en pisos de las ciudades que te acabo de comentar. También hablaremos que también se han detenido a varios ganaderos porque dicen que han sido uno de los causantes de traer la enfermedad hemorrágica epizootica a la zona norte, aquí a la parte de Cantabria hasta la zona de Francia, y algo que ha supuesto cerca de 3 millones de euros.
En pérdidas, sí. Han sido dos ganaderos y un transportista de aquí de Cantabria.
Parece ser
detenidos.
Que les llevaron a Cáceres para una ganadería y luego los volvieron a traer aquí en julio a la zona de Cantabria. Estaban afectados y cuando en aquel momento, ¿te acuerdas? Con una restricción sí. De circulación de ganado que no se podía mover tantos kilómetros. Pues estos se movieron más de 300 kilómetros porque de aquí a Cáceres no hay poco recorrido.
Bueno, esto demuestra que quien la hace al final la termina pagando y que la Guardia Civil, que en este caso la operación es de la Guardia Civil, no es tonta ni se queda dormida, ¿eh? Aunque parezca que pueda no estar haciendo nada, al final aquí están estas 3 personas detenidas que tendrán que pagar lo que tengan que pagar.
Sí, hay
cuando
veces que se
sean juzgados.
Sí, hay veces que cuando hablas o cuando hablamos nosotros se piensa que la Guardia Civil no hace nada y al final tiene todo un operativo montado, pero interiormente y no pueden dar ninguna especie de datos, pero sí. Quien la hace la paga normalmente y esperemos que siga siendo así, porque hay muchos que lo hacen y todavía no han pagado por ello. Bueno, ahí la dejo. Luego también hablaremos del Partido Regionalista. Ha pedido... hablando de la Guardia Civil, pedirá una propuesta en el próximo pleno del Parlamento, del lunes 18, pues lo que urge son medidas al Gobierno de España que permitan mejorar las condiciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Uh-huh. Para jubilarse antes, también para que sea un grupo de riesgo, sean considerados grupos de riesgo, y también para que tengan más equiparación salarial con los policías autonómicos y los policías locales. Que lo que dicen ellos es que este estamento pues cobra mucho más que alguien que se está jugando salvando la vida diariamente, como es la Policía Nacional y los Guardias Civiles.
Hay una manifestación este domingo en Madrid la equiparación salarial de Guardias Civiles y Policías Nacionales frente a otras policías, y también por una mejor jubilación, ya que la jubilación de estos profesionales parece que no es todo lo correcta que debiera de ser. Hay una manifestación el domingo.
Hablaban de que los policías autonómicos se jubilan en los 60 y que, sin embargo, los policías nacionales no pueden jubilarse hasta los 65 o 66, dependiendo de los años cotizados.
Eso es lo que van a perseguir en la movilización de este domingo en la capital, que, por cierto, me han dicho que va a haber un buen número de guardias civiles y policías de aquí de Cantabria que se va a desplazar hasta la capital de España.
Veremos, a ver, porque la capital de España, entre tractoradas...
Está caliente.
Sí,
está caliente. Está como para ir.
Está para darse un paseo entre el mal tiempo y esto.
¿Qué más?
Está para darse un paseo. Y luego también hablaremos de otra reivindicación, esta vez por parte de Comisiones Obreras, que dicen que el profesorado de Cantabria es uno de los más envejecidos de toda España.
Anda.
Dicen que la media de edad de un profesor supera los 50 años y que se debería tomar medidas por parte de la administración para intentar bajar este ratio.
Bueno, pues
aunque 50
años no es una mala edad para trabajar como profesor.
Ahí está, yo creo que son más, saben muchísimo más que alguien que acaba de empezar. Yo también lo creo, pero no
yo
sé.
En esta profesión, en todas, pero en la profesión de profesor, la experiencia siempre es un grado.
Claro.
Y con unos adolescentes cada vez más complicados, seguramente sea más fácil meterlos en vereda cuando tienes 50 años que cuando tienes 24, 25. Que hay adolescentes de 16, 17 que parece que tienen 22, con lo cual...
Yo creo que meter en vereda ahora mismo a un joven es bastante complicado, ¿eh?
Mira, luego vamos a hablar del bullying en esta mañana de viernes, y ese es uno de los problemas, ¿eh? Meter en vereda a estos jóvenes que cada vez tienen las ideas más torcidas. Más información a partir de las 2:20, 3:10, y luego ya en la linterna. Gracias, Katia.
Te dejo con un joven.
Que tengas buena mañana. Hasta bueno,
luego.
Eso es lo que a él le gustaría. Estamos en los días Movalpa. Tienes que ir a Movalpa y diseñar la cocina de tu vida. Lo puedes hacer hasta el próximo 31 de marzo. Además, te van a regalar hasta 2.000 euros en su proyecto. En Movalpa, en Santa Cruz de Bezana, descubre la cocina que habías soñado. Abren hasta los sábados por la tarde. Fíjate si tienes tiempo para acudir a Movalpa. Cocinas diseñadas para ti y para una larga vida.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet. Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hacer ejercicio y deporte es casi tan importante como comer bien. Y para comer bien en casa, lo primero que tienes que tener es una buena cocina. En Cocina Soinco ya sabes que puedes diseñar la cocina de tus sueños gracias a esa tecnología que tienen con gafas en 3D, donde puedes caminar por la que va a ser tu futura cocina, en la que vas a pasar seguro que tan buenos ratos. Te puedes acercar a la calle Ruiz Tagle 2 en Torre la Vega y caminar por esa cocina, prepararte un buen bocata. Oye, un bocata es un alimento muy, muy sano y muy agradable, ¿eh? Sobre todo si lo quieres combinar con, por ejemplo, un buen partido de fútbol en la tele mientras sintonizas la cadena COPE. Alex García.
Es una suerte, muy buenas tardes, que no tendrán los aficionados del Athletic Club de Bilbao. Una lástima, pero si eres del Racing, tienes la suerte de disfrutar de un auténtico derbi en toda regla, como es un Oviedo Racing.
Me has dejado un poco descolocado, pero bueno.
Este sábado.
Ah, bueno, hay derbi este sábado, sí,
Oviedo
mañana.
Racing, bueno, algo parecido a un derbi, porque por circunstancias Cantabria no tiene dos equipos.
Por eso nunca será un derbi.
En segunda división, ni en primera, pero es un partido muy bonito.
A mí una vez un entrenador me dijo: ese es el derbi de los pobres.
No, hombre,
de los equipos que no tienen a dos, las regiones que no tienen a dos clubs en la misma categoría.
A ver, aquí hay una circunstancia curiosa.
Bueno,
que
no vayamos a circunstancias.
Es muy pequeño.
Vamos,
es muy pequeña la región.
Vamos a la actualidad del equipo.
Bueno, la actualidad del equipo pasa por la previa, la jornada de previa. José Alberto atiende a los medios de comunicación. Lo hará en apenas nada, pues 20 minutos. Comenzará su rueda de prensa para, bueno, pues repartir sus impresiones. Se va a perder el partido de nuevo. Está sancionado. Toma. Es el segundo partido de sanción de José Alberto. Que
bueno, el anterior lo vio desde la grada,
muy
¿no?
cerquita,
desde
una, sí, sí, estaba una muy cabina, cerquita nuestro, en una de las cabinas que están, bueno, pues desocupadas en estos momentos. Es un espectáculo verlo, Santi, porque es puro nervio, vena constantemente inflada, en fin. Transmite no solamente esa tensión, ese compromiso, ese trabajo que hace habitualmente desde el banquillo, bueno, pues también desde la grada es capaz de hacerlo.
¿Qué sentido tiene, Alex, sancionar a un entrenador de esa manera cuando puede ver el partido desde el mismo campo y estoy seguro que comunicarse con su segundo por un pinganillo?
Es una de las cosas que me llevo preguntando mucho tiempo, porque efectivamente todos los entrenadores llevan un pinganillo. Hace años se prohibió que, porque de antes era tan simple como que el técnico era expulsado y automáticamente pasaba la barrera, estaba en la primera fila de la grada y podía estar ahí. Una cosa sin sentido. Bueno, eso ya se prohibió, debe estar en la zona de arriba. Lo que no pueden impedir al entrenador es ver el encuentro, al igual que tampoco impiden a un jugador que está expulsado verlo desde la grada. Evidentemente, aquí siempre se va a buscar, quien hace la ley, quien hace la trampa, se va a buscar alguna alternativa para paliar esos efectos. En cualquier caso, en lo deportivo, bajas señaladas son tres: Lago Junior, Dani Fernández y Álvaro Mantilla, que caía lesionado con una rotura de fibras de grado 1 en el bíceps femoral. Hoy en el Tiempo para el Deporte hablaremos con nuestro compañero Pablo Acebo de COPE Asturias, que nos va a hacer un dibujo, una perspectiva de cómo está el Oviedo. Ya digo que va a ser un partido muy difícil el de mañana.
¿Está declarado de alto riesgo?
Está declarado de alto riesgo. Un encuentro en el que hay cierto temor a que ocurra algo. Lamentablemente esto, Santi, es una cosa que no le encuentro el sentido. Es una rivalidad absurda que nace hace 10 años entre Oviedo y Racing, cuando jamás había habido ningún tipo de rivalidad. De hecho, siempre era con el Real Sporting con quien se repartían esas rivalidades, y con el mencionado Atleti de Bilbao en otras épocas en las que las cosas iban mejor por Santander. En cualquier caso, ya digo, Policía Nacional con un dispositivo especial. Es lo que he tenido oportunidad de hablar en una pequeña llamada con nuestro compañero de COPE Asturias, extraoficialmente. Luego hablaremos con él en el Tiempo para el Deporte, escucharemos a José Alberto. Y también, bueno, pues analizaremos esos pequeños detalles que hay en esta previa de partido, que va a ser más que interesante. Ojalá el Racing consiga la victoria. Mañana desde las 6 de la tarde estaremos en COPE más Cantabria para transmitirlo. Tiempo de juego también en cope.es/Cantabria. Y un último apunte, Santi, de última hora. Bueno, este fin de semana hay dos asuntos en el polideportivo que son relevantes. Arranca el campeonato de automovilismo en Cantabria. Es la primera cita en el Rally Villa de Castro. Por lo tanto, Castrurdiales estará con rugido de motores durante toda la jornada de este sábado. Y acaba de finalizar, nada, hace apenas unos 20 minutos, el partido correspondiente a la Copa del Rey de hockey hierba. Lo disputaba la Real Sociedad de Tenis frente al Club Deportivo Tarrasa. Era la oportunidad que tenía el conjunto cántabro de, bueno, pues avanzar en esos cuartos de final, pasar a una semifinal y soñar con una final. Lamentablemente han caído derrotados los cántabros por 4-2, así que también conoceremos las impresiones, las reacciones a ese partido luego en el Tiempo para el Deporte en COPE más Cantabria junto a Diego Valentín.
A partir de las 3:20 y cabeza, cuidadito los aficionados del Racing que vayan a desplazarse a
más de
Asturias.
Por cierto, Santi.
Bueno, pues que lo hagan con cabeza, porque en estos desplazamientos siempre hay cafres, pero siempre hay familias, gente que va a disfrutar, y normalmente es la que al final, cuando pasa algo, se lleva un disgusto. O sea, que vayamos todos con cabeza. Sí. Que tengas buena mañana, Alex.
Igualmente, Santi.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
No soy perfecto,
cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
No hay mejor regalo para un padre que el bienestar y la salud. Para ese día tan especial, regala Oriental Spa. Elige entre sus tratamientos y masajes para disfrutar del auténtico lujo asiático en Avenida de Pontejos 3, Santander. Oriental Spa. Reservas en el 942-07-08-12 o en orientalspa.es.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10 con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Bueno, me monto en mi Peugeot E208, que es un pedazo coche que puede hacer hasta 410 kilómetros sin recargar, que tiene 156 caballos de potencia, con lo cual me van a llevar cómodamente a donde quiera, además por 125 euritos al mes, que no está nada mal. En Peugeot Autopalas, en la avenida de Parayas en Santander o en la avenida de Bilbao 109 en Torrelavega, es a donde te tienes que acercar para verlo, montarte, comprarlo, disfrutarlo y pegarte una buena ruta gastronómica. En Santander, los restaurantes del grupo Casa José del barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, Casa José, La Gruta de José. Ya sabes que nos ofrecen la mejor cocina marinera. En los Corrales de Buelna, en Barros, Casa Paulino. Te puede deleitar con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, qué ricas. Comida de cuchara para pasar un buen rato. Ya sabes que en Pechón lo que te recomendamos es acercarte a la parrilla El Focón, con auténtica carne de tudanca a la parrilla y maravillosos pescados a la brasa. En Pedreña, Asador El Tronqui, un clásico. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Las mejores sardinas y el mejor besugo a la parrilla. Hasta Somo te puedes acercar en ese Peugeot 208 si lo que quieres es un cocido montañés de primera. La Alberuca, lo puedes saborear todos los fines de semana. Y en Miserias, en Asturias, ¿por qué no acercarte y probar allí las faves con almejas, el cabrito, la merluza, la sidra? El restaurante Casa Julián, en Miserias, a 5 minutos de Panes.
Restaurante Posada El Tocinero, el lugar ideal para degustar el auténtico menú del chuletón o nuestro cochinillo asado, lechazo al horno y muchas otras especialidades. En el restaurante El Tocinero ya puede realizar la reserva para la comunión de su hijo. Tenemos fechas disponibles. No lo dude. Restaurante El Tocinero, 942-2589-93, Barrio Barros, Camargo.
Del 22 al 24 de marzo, 13ª Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Líbana. Un programa repleto de actividades y diversión para toda la familia, en pleno contacto con la naturaleza. Gran subasta de caza, magníficos ejemplares en los cazaderos más bonitos del mundo, en el entorno de los Picos de Europa. Contamos con un padrino de lujo, el periodista Antonio Montero. No te lo puedes perder. Organiza Sociedad de Caza Picos de Europa y colabora Nissan Blendio Parayas.
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día del Padre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 19 de marzo y ven con papá al restaurante Palacio de Arce. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Es difícil de calcular, pero cada fin de semana son miles los menores cántabros que participan en alguna competición deportiva escolar. Menores que también en este ámbito deportivo sufren episodios de violencia vinculada en esta ocasión al deporte. Programas, por lo tanto, como Tarjeta Roja, quieren frenar esta mala práctica, muchas veces también protagonizada por los padres de estos menores. Buenos días, soy Santiago Ruiz de Azúa, estás escuchando Herrera en COPE. Lourdes Verdeja es la presidenta de Tolerancia Cero al Bullying. Buenos días, Lourdes.
Hola, buenos días.
¿Qué es exactamente este programa Tarjeta Roja?
Bueno, Tarjeta Roja se realizó por la ignorancia muchas veces de cómo actuar en un caso de acoso escolar, ¿no? Tarjeta Roja se hizo con el fin de que todos tengan una guía en la que puedan guiarse un poco de las situaciones y poder identificar el acoso escolar. Es un protocolo, no es más.
Un protocolo que se puede utilizar, Lourdes, tanto en este ámbito deportivo, me imagino, como en el ámbito escolar normal.
Claro, es Tarjeta Roja no solo es para el fútbol ni para el deporte, es para un poco guiarnos a los padres, a los entrenadores, a muchísimas personas que trabajamos con menores, de cómo las personas pueden identificar un caso de violencia.
Una identificación que, en primer lugar, tiene que ir, y te pregunto, Lourdes, por el menor que sufre ese episodio, que a veces no sabe muy bien lo que le está pasando.
Los menores nos están diciendo muchas veces las cosas sin verbalizar nada. Es decir, simplemente con su actitud, con su cuerpo, cuerpos encogidos, cuerpos, expresiones tristes, falta de apetito, falta de actividad. Nos vienen diciendo en muchas ocasiones cómo están, ¿no? El no querer salir con sus iguales, el apartarse. Bueno, son síntomas que nos están diciendo que ocurre algo. Eso no quiere decir que ocurra acoso, pero sí nos están diciendo alerta, escucha. Y es no minimices los problemas.
¿Qué estamos haciendo mal, Lourdes, para que España sea el país de la Unión Europea con más casos de acoso y de bullying?
Hombre, yo lo tengo muy claro. La familia trabaja, ambos trabajamos, dejamos muchas veces nuestros niños, no les escuchamos, minimizamos sus problemas. El acoso ha existido siempre, pero ahora le estamos poniendo nombre. Y cada vez se agudiza más la violencia escolar. Y como la normalizamos como algo normal, pues eso es lo que pasa. Los menores se maltratan y no tenemos que normalizarlo como algo normal. Y creo que hay actividades efectivas, por mucho protocolo que tengamos, si la persona que lo lleva no se conciencia de que es un problema, seguiremos fracasando. O sea, da igual quién haga el protocolo.
Pero fíjate que padres y madres, se supone que confiamos en los responsables de los centros escolares a los que llevamos a nuestros hijos, evidentemente, claro, porque tenemos que trabajar y no podemos estar con ellos.
Claro, esto es un problema educacional, es decir, es de educación, pero ¿dónde se ejecutan todos los problemas? Pues en el centro educativo. ¿Dónde podemos desarrollar programas de reeducación? En el centro educativo, porque se ya no solo afecta a la víctima agresora o a la víctima que lo sufre, sino también al entorno, ¿no? Como no pasa nada, podemos pegarnos, carta libre. Como no pasa nada, podemos insultar, carta libre. Y como podemos hacer lo que nos da la gana, ir con quien nos da la gana, carta libre. Lo de la exclusión social está a la orden del día.
Se han vuelto muy permisivos los centros escolares en este sentido.
Yo ya no sé si permisivos o no, pero desde luego que no identifican bien el acoso escolar, eso lo tengo claro. Primero que hay que hacer es prevención, 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 no llenarnos la boca de que estamos haciendo prevención, prevención en los centros educativos, porque en muchas ocasiones en las tutorías no se está realizando nada. Y luego la detención cuanto antes, o sea, identificar bien qué es el acoso, saber identificarlo, pero no porque sea o no sea acoso, vamos a ponerle la etiqueta acoso, sino si un menor o una menor sufre violencia dentro del centro educativo, hay que cortarlo. Y para eso les debemos de ayudar, los adultos. No podemos dejarlo en manos de los niños.
Hablaba yo de España comparado con otros países de nuestro entorno europeo. Si comparamos Cantabria, Lourdes, con el resto de las comunidades, ¿cómo estamos en ese sentido?
Hay muchas comunidades que están peor que nosotros. Yo creo que va a haber, que hemos hecho, tanto los medios de comunicación como nosotros, gracias a vosotros, habéis sido nuestros altavoces y poco a poco vamos teniendo una conciencia social. Sí que es verdad que nos queda mucho trabajo por hacer, porque todavía minimizamos los problemas de los niños. y hablan de niños cristales, niños blandos, niños, a mí me parece, niños y niñas, vamos, me parece vergonzoso porque nada tiene que ver contra cambiar las actitudes de niños, por ejemplo, con una sensibilidad, con una gran sensibilidad. ¿Y por qué no cambiamos las actitudes del maltratador o la maltratadora? Porque nos es más fácil trabajar con un niño de gran sensibilidad y darle otro tipo de habilidades, y al maltratador y a la maltratadora, ¿por qué no? O sea, es que esa es mi reflexión, que intentamos cambiar siempre las conductas de los niños que son agredidos y mangoneados y maltratados, y no intentamos cambiar las actitudes de los niños maltratadores y maltratadoras, que no dejan de ser víctimas para nosotros.
En este sentido, Lourdes, uno de los fallos puede ser que, por ejemplo, cuando se produce ese episodio de acoso en un centro escolar, normalmente siempre al que se cambia de clase, al que se invita a cambiar incluso de centro, es al niño que ha sufrido el episodio de acoso y no al acosador.
Sí, pero imagínate, nosotros tenemos algún caso todo lo contrario, ¿no? Que la víctima agresora o supuesta agresora es cambiada de clase. Trasladamos el problema a otro sitio. Yo creo que donde mejor se tiene que ejecutar es en las aulas. Y si no podemos, por lo que sea, porque estamos cargando muchísimo al profesorado, porque el profesorado muchas veces no sabe, no tiene esas herramientas. Y lo que nos trasladan es que no tienen ni formación. Bueno, no saben ni abrir un protocolo, o sea que con eso os digo bastante. Lo que podemos hacer es buscar ayuda externa, o sea, que haya el agente tutor, que en este caso es lo que queremos que propagar por Cantabria, pero no para dar charlas, que sí, que están muy bien las charlas, sino para reconducir a las víctimas agresoras y sus familias. Reeducación, se necesita esa reeducación, y que vean que hay acto consecuencia, y que lo vean los observadores, y que lo vea la víctima, y que lo vea la víctima agresora.
¿El agente tutor sería una figura a implantar en todos los centros o sería una figura...?
Sería en todos los municipios. El agente tutor sería... Es la mejor idea que se me ocurre en todo esto, una vez estudiado durante 7 años, porque sería la única persona que trasladaría, tiene autoridad, podría trabajar con todos los centros educativos y podría delegar a esos menores y sus familias a centros o instituciones donde más consideren. Lo que pretendemos con esto es que cualquier infractor o infractora que cometa una agresión o un asaltamiento a la convivencia, que sean conductas disruptivas, deberá tener una reeducación. Pero no sirve en todos los sitios. Sirve dependiendo un poco dónde y cómo haya cometido esa infracción.
Saquemos tarjeta roja al acoso escolar, sí. No solo en el mundo del deporte, sino y sobre todo también en el día a día. Gracias, Lourdes Verdeja, presidenta de la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, por estos minutos en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros por invitarme.